Europe on Air.
Europe on Air.
Europa por las ondas.
Europa auf Sendung.
Europe on Air.
Por las ondas.
Auf Sendung.
Du, you,
yo,
ich,
y Europa.
And Europe.
Europe on Air.
You, me and Europe.
En nuestro tiempo de Europa estamos hablando de los símbolos culturales. Dimitri Barua, portavoz de la Oficina de la Comisión Europea en España, señalaba que estos símbolos culturales europeos están bien arraigados en la ciudadanía. Afirmaba que además de la bandera, el himno y la moneda, que son los símbolos más conocidos, la ciudadanía europea también destaca los valores democráticos. Una percepción compartida por el catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén, Juan Manuel Faramiñán, que señalaba que además de la crisis y el pensamiento único, son dos de los graves problemas que están mermando los valores europeos entre la población. Denunciaba que se está viviendo un proceso de homogenización cultural en el último tiempo que está poniendo en peligro la diversidad, que ha sido la seña de identidad de la Unión Europea desde su fundación. Hoy nos detenemos en uno de esos símbolos de los que hablábamos, quizá el menos alegórico y el más práctico, y que también se ha convertido en un verdadero referente de la Unión Europea. Es el euro, la moneda común de 17 de los países de la Unión y que utilizan cada día 327 millones de personas. Hoy hablamos del euro con Antonio Martín Mesa, que es catedrático de Economía de la Universidad de Jaén. Señor Martín Mesa, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, ¿qué supone el euro? ¿Se ha convertido, como decimos, en un símbolo o en el símbolo de la Unión Europea?
Yo estoy convencido, efectivamente, el euro. Hoy, quizás más que antes mencionaba usted en la introducción la bandera o el himno, yo creo que si por algo somos conocidos en el mundo entero, en la Unión Europea, es por nuestra moneda común, por el euro. El euro yo lo veo como una clara expresión de la soberanía europea, es el signo más claro de la identidad europea. Es más, yo casi le diría que es el único símbolo que nos une a los 17 países hoy que estamos dentro del euro, pero al conjunto de la Unión Europea, que es precisamente el euro. Hoy nosotros como Estados Unidos no tenemos una lengua común, el inglés, ¿no? Aquí convivimos muchas lenguas, el español, el italiano, el inglés, el alemán, o aquí hay pues escritores de distintas nacionalidades, ni Cervantes europeo, que es español, además de europeo, López de Vega, o Shakespeare es inglés, o Kafka es checo. Sin embargo, pues el euro sí que es de todo. El euro sí que es algo que nos une a todos los países.
Se ha convertido el euro en ese gran símbolo de la Unión Europea, pero ¿qué representa el euro?
Bueno, el euro representa la voluntad política de hoy 17 países, pero yo estoy seguro que pronto del conjunto de los países, de todos los países de la Unión Europea, de constituir una unión política. Ha sido un paso importante, aquel que dieron los padres de la patria europea pues en los años 50, creando lo que era simplemente un mercado común y que ha ido avanzando con políticas comunes, políticas comerciales, políticas financieras, políticas de competencia, política agraria, de transporte, etcétera, y que da un paso definitivo, un paso muy importante con el euro, adoptando todos una moneda común, adoptando todos pues la confianza que supone una moneda común. Es verdad que todavía quedan pasos por dar para que se consolide esta unión monetaria, sin duda.
¿Qué pasos?
Y el más importante, lógicamente, es el que tengamos la unión bancaria y la unión fiscal. Pero bueno, estamos en un camino que nos lleva allí, a la unión económica, financiera y sobre todo la unión política.
Bueno, con esto de la crisis, de las políticas de recortes, se ha generado, lo decíamos en estos últimos días, hablando precisamente de todo esto, pues cierta desafección hacia la Unión Europea, cierto desapego de la ciudadanía, y ha aumentado, evidentemente, el euroescepticismo. Esto ha afectado también a la moneda. De hecho, estamos escuchando discursos que apuestan por salir del euro. ¿Esto es posible y, sobre todo, qué consecuencias tendría?
Terribles, terribles. Cualquiera que defienda la salida del euro en momentos de crisis sería una irreflexión, es el no pensar las consecuencias. Si no somos capaces de mantenernos en el euro con el apoyo de los grandes países europeos, que bueno, hoy día pues nuestra prima de riesgo, hoy día nuestros tipos de interés pues se han moderado después de las dificultades que pasamos en 2011, en 2012, etcétera. Si no somos capaces de mantenernos en el euro, ¿cómo nos vamos a mantener fuera? Esto implicaría una especulación contra la nueva moneda nacional, sea la peseta o como le llamáramos. Eso implicaría una devaluación realmente insostenible. No, nuestra posición está en Europa y en el euro. Es verdad que la crisis ha requerido esfuerzos importantes, tiene costes gravísimos en términos de empleo, ha tenido costes gravísimos en términos de bienestar, de pérdida de derechos adquiridos en los años anteriores y en los momentos de bonanza, y esto quizás pues la mayor visibilidad, como para las etapas buenas pues será el euro, pues también para las etapas malas, pues para etapas de crisis culpabilizamos o personalizamos los males en el propio euro. Yo estoy seguro que pasado estos momentos de crisis, los periodos son cíclicos y con seguridad plena vamos a salir de él, veremos que el euro es el elemento que más nos puede unir en Europa y que en cualquier caso nos va a permitir mayores niveles de desarrollo. Es verdad que Europa tiene que dar pasos, es verdad que Europa está paralizada, es verdad que no se ha avanzado en la unión fiscal, es verdad que la unión monetaria, en el sentido del Banco Central Europeo, que inyecte liquidez a los países, va a una velocidad excesivamente lenta, y que eso crea desafección, que eso crea desconfianza, y más cuando personalizamos que los recortes vienen de Europa, que tenemos que ajustar nuestras cuentas porque es un mandato europeo.
Y eso no es
pero
así.
Yo estoy seguro que esto va a cambiar.
Eso le iba a preguntar, pero no es así, no es cierto. Claro, usted decía, se está personificando en el euro todos esos recortes, toda esa política de austeridad, todos estos costes sociales muy graves. Pero quizá, claro, la crítica que se hace a las personas que precisamente están siendo muy críticos con la Unión Europea es, claro, la moneda y la permanencia en la Unión Europea es el chantaje que utilizan los países poderosos para obligarnos a llevar a cabo políticas que están siendo tan dramáticas socialmente. ¿Este discurso es erróneo?
Yo creo que es erróneo. O sea, el origen de las políticas de recorte y dramáticas está en un déficit público importante que nos ha venido por dos vías. Por una parte, porque la crisis nos ha recortado los ingresos, se recaudan menos impuestos, puesto que hay menos actividad económica. Además, la crisis tiene también un componente de gasto automático. Han aumentado los gastos en época de crisis. Y nos hemos dado cuenta de que probablemente habíamos montado un Estado que era insostenible en el medio y largo plazo. ¿Esto qué ha requerido? Pues ha requerido que en tiempos de crisis, al haber menos ingresos y haber mayores gastos, se han desequilibrado las cuentas públicas. Lógicamente, si no tenemos dinero, el Estado tiene que salir a pedir dinero fuera. Esto es que no hay otro medio. Igual que si en casa una familia gasta más que ingresa, la única vía para llegar a final de mes es que un banco le preste. Y para ello, pues tenemos que adoptar un cierto compromiso de comportamiento de que podremos devolver nuestras deudas, de que el Estado, cuando le venza el dinero que ha pedido fuera, podrá devolverlo. Y eso requiere, lógicamente, pues, reducir el gasto. ¿Hasta cuándo? Hasta que los ingresos no se recuperen. Uh-huh. Es verdad que ahora puede haber, y hay de hecho, con toda razón, un momento de incertidumbre, en el sentido de decir, ya ha llegado el momento de poner en marcha políticas expansivas. Ya una vez recortado el déficit público, digamos, frenado el desbocado crecimiento del déficit público, conviene ya pasar a políticas de reactivación de la demanda que incrementen los ingresos. Es decir, que el ajuste no se dé solamente por reducción del gasto, sino por incremento del ingreso. Probablemente sí, yo soy de los que piensa que ya ha llegado el momento de reactivar la economía. ¿Pero esto por qué? Porque ya se han hecho una serie de tareas, no solamente en España, en España, en Francia, en Italia, en Alemania, que fue la primera que lo hizo, para, digamos, poder afrontar esta caída de ingresos. Esto es necesario. Otra cosa sería iluso.
Hablando de eso, precisamente, claro, llevamos escuchando también a ciertos colectivos, incluso a profesionales como el Sindicato de Técnicos de Hacienda, bueno, denunciar que no se está ingresando lo suficiente en las arcas públicas porque en proporción los grandes capitales y las grandes fortunas están aportando menos en proporción que, por ejemplo, los trabajadores asalariados. En vez de salir España afuera a pedir créditos, ¿no se podía haber precisamente aumentado los ingresos a través de una mayor aportación al dinero público por parte de estas grandes capitales y estas grandes fortunas?
Ahí siempre se pone la misma excusa, y es que si aquí ponemos grandes impuestos a los futbolistas, se van fuera, a otros países a jugar. Y si ponemos grandes impuestos a las fortunas, se van fuera a actuar. Ahí es donde entra lo que yo le apuntaba antes de la necesidad de una unión fiscal europea. Lo que hace falta es que en Europa se homogeneicen los regímenes fiscales. Que en cualquier país europeo se pague lo mismo por el impuesto de sociedades, por el impuesto de renta de personas físicas, por renta del trabajo o por renta del capital. Si esto ocurriera, nosotros ya tendríamos, digamos, habríamos puesto un antídoto, una vacuna, para que no se fueran lejos de España, para que no emigraran a otros países. Y entonces unificar la lucha contra el fraude fiscal, contra la evasión fiscal a nivel de Europa. Yo creo que esa es la gran asignatura pendiente. Y efectivamente, en España, piense que estamos soportando en torno a un 20%, son las estimaciones que se hacen, de economía sumergida, incluso en Andalucía algunos puntos más, por el 22, 23% aproximadamente. Ahí tenemos una cantidad de ingresos, 250.000 millones de euros, que resolverían todos los males. Probablemente sea imposible el detectar y aflorar toda la economía sumergida, pero nada más que con que consiguiéramos hacer en 10, un 20%, tendríamos resuelto gran parte de los males. Uh-huh. Esto es una gran labor que se debe hacer desde el propio sistema fiscal español, pero desde luego que sería absolutamente necesario que se hiciera coordinado con toda Europa para evitar, pues, lo que estamos viendo recientemente en algunos casos, ¿no? Que evasores fiscales, pues, se van de España a Andorra o a Francia o a Luxemburgo o a cualquier otro país en el que, o incluso a Suiza. No es lo mismo que España hable con Suiza que la Unión Europea plantea a Suiza la necesidad de que afloren los capitales ocultos. Yo creo que ahí queda una gran labor y será el siguiente gran paso que Europa ha de dar, y hasta tanto pues tendremos que seguir siendo menos eurooptimista de lo que desearíamos los que lo somos.
Bueno, pues retos pendientes. Hoy queríamos hablar del símbolo del euro. Bueno, hemos hablado también de otras muchas cosas que también están vinculadas, evidentemente, a esa realidad que, como decimos, se da en 17 países de la Unión y que, bueno, pues con la que hacen su vida diaria 327 millones de personas en todo el mundo. Antonio Martín Mesa, catedrático de Economía de la Universidad de Jaén, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros. Buenos días.